más allá de la violencia, la puesta en escena, esta interpelación de hoy es una despedida. Y elegí este lugar para decirlo por primera vez. Me parecía de orden hacerlo y no anunciarlo antes en los medios de comunicación. Y confieso que he meditado mucho estas palabras, en particular en los últimos meses, porque así siento esta instancia de hoy y entiendo el contexto de esta convocatoria en esa necesidad profunda y humana de decir hasta acá llego. Y aunque no me gusta ni comulgo con el estilo y el clima que se ha generado en torno a esta instancia de hoy, interpelación antes, mucho antes, era la interpelación y lo que trascendía era lo que pasaba en la interpelación. Hoy una interpelación se anuncia en la prensa y luego se sale 3 semanas seguidas a hablar de ella y ya esta forma parte de la interpelación. Bueno, a pesar de que no comulgo con esto, hago el esfuerzo por comprender la motivación final de la misma. La democracia necesita intercambio fundamentado de ideas. Pero algunos se han abrazado al mal humor y escriben el requiem del debate con sus actitudes y estilos.
En el año 2012 nos anunció que había dado una nueva estructura a la Jefatura de Policía de Montevideo y la amplia mayoría de los delitos ocurren en la zona metropolitana. Dividió el departamento en 4 zonas, eliminó la dirección de investigaciones, distribuyendo personal y tareas en las 4 zonas con tareas de delitos contra la propiedad de la persona en el narcotráfico. Llevó las comisarías a tareas administrativas, policía comunitaria y pequeños delitos. Los sacó ahí, de donde estaban en los barrios. Y dijo, ahora los centralizo. Y los centralizo en 4 lugares. La culpa es de la oposición a cada rato. Somos nosotros los culpables, ¿no? Nunca de él. Y lo peor, naturaliza la inseguridad. Empezamos a entender por qué el ministro no puede con los delincuentes. Está ocupado con los amigos de la FARC colombianas. Está ocupado colocando a los hijos de sus compañeros de gobierno como asesores y adscriptos. Está ocupado haciendo ingresar al ministerio al hijo y la pareja de la señora. Está ocupado haciendo ingresar al ministerio los hijos de la expareja del subsecretario. Está ocupado entregando entradas a los partidos de la selección uruguaya, a los barra bravas del fútbol. La combinación de todas estas cosas son motivos más que suficientes para remover al ministro.
Bien, amigas y amigos, aquí tenemos la referencia inmediata de lo que fue el llamado a sala de esta semana, que no terminó ahí, ¿eh? Y bueno, lo vamos a entender. Independientemente de los hechos narrados por 2 de los protagonistas de la pasada convocatoria parlamentaria, bueno, ahora nos metemos en un tema que va un poquito más allá de lo que pasó el otro día, ¿eh? Primero que nada, saludo a Oscar Botinelli, que está con nosotros. Oscar, bienvenido.
Bien, ¿qué tal, Aldo?
El placer de compartir otra vez, otra mañana contigo. Bueno, todos los viernes que ustedes sabrán, aquí a las 8:05 de la mañana viene Factum con el espacio de análisis. Y ahora viene, no terminó acá toda la historia, ¿no? El próximo martes se reúne la Cámara de Senadores para considerar 2 mociones de censura al ministro del Interior. Una que fue presentada conjuntamente por el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido de la Gente, y otra que fue presentada por el Partido Independiente. Estas mociones implican aplicar el muy poco utilizado camino previsto en la sección 8 de la Constitución. El muy poco utilizado camino, y de esto va a hablar Oscar enseguida, director general del Instituto Factum. Bueno, vamos a ver cómo esta historia de la censura parlamentaria en nuestro país. La pregunta original, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo opera? ¿Cómo ha funcionado anteriormente?
Bueno, esto puede ser un poco denso.
Estamos preparados.
La sección 8 de la Constitución es la que instituye el mecanismo de la censura al ministro o al Consejo de Ministros, que es un instituto de típico corte parlamentarista, ¿eh? Los sistemas de gobierno, hay muy atrás,
sí,
se clasifican en principio en 2 grandes categorías, los sistemas presidenciales y los sistemas parlamentarios. Sistemas presidenciales puros son, uh-huh, por ejemplo, Argentina, Chile, Estados Unidos. Sistemas parlamentarios puros, bueno, Alemania, España, Gran Bretaña, Israel, Italia. Pero en el medio están los sistemas semipresidenciales o semiparlamentarios, que son casos como de Austria, Finlandia, Francia, Portugal. Contra lo que muchos creen, uh-huh, Uruguay no es un régimen presidencial. A veces se gobierna presidencialmente, pero sí, no es. Sino un sistema semipresidencial o semiparlamentario. Y 2 cosas son muy claras, respecto a esto. Una es que los ministros deben ser designados de manera de contar con respaldo parlamentario. y la otra es que pueden ser censurados por el Parlamento y por ello, al ser censurados, perder el cargo. Uh-huh. En la jerga constitucional se dice hacer caer el ministro.
Exactamente. ¿Y qué decimos? ¿Qué es la censura parlamentaria? ¿Cómo funciona? ¿Cómo opera? ¿No?
Primero vamos a hablar de la palabra interpelación, no en el sentido Bien. Correcto, sino en el de la Real Academia. Uh-huh. ¿Eh? Y hay cuatro formas de interpelar, vale decir, de preguntar, porque interpelar quiere decir eso, a los ministros por parte de los parlamentarios. Para no irnos muy en la teoría, vamos a hablar siempre de ministro del Interior y Cámara de Senadores.
Así, bien, perfecto.
Pero esto es válido para todos los ministros y es válido para la Cámara de Diputados también, no solo para el Senado. Uh-huh. Una de las formas es el llamado a comisión. Eso es muy habitual. Sí, sí. En todas las semanas se llamó a comisión a tal ministro. En realidad, si por ejemplo el ministro del Interior sería llamado a dar explicaciones o a dialogar a la Comisión de Constitución y Legislación, y esto tiene carácter informativo y no permite tomar ninguna decisión ni efectuar pronunciamientos, o puede tener efectos comunicacionales, no periodísticos, del que hace el llamado. Una segunda vía es el llamado Comisión General. ¿Qué es esto? Comisión General. Bueno, es la reunión en pleno de una de las cámaras, pero para una sesión exclusivamente información y discusión. No se adoptan decisiones, no se emiten declaraciones. Es como una cosa más grande que la comisión particular y menos espectacular que la sesión formal de la Cámara. Una tercera vía es el llamado a sala, que puede ser pedido por un tercio de los miembros de la Cámara. Y la cuarta vía es la de la sección octava, que muchos consideran el que es la verdadera interpelación, claro, claro. Llamado a sala.
Bueno, este camino de tener todos los elementos, ¿no? ¿Cómo definimos el llamado a sala?
Bueno, es lo que se hace habitualmente. Sí. Decís, se interpela al ministro tal. No, no se le interpela, se le llama a sala.
Se llama a sala, esa es la terminología correcta.
Y son cuando los diputados y los senadores llaman a un ministro, y la diferencia con un llamado a comisión general, pues, pero por ejemplo, el Senado que está reunido son los mismos senadores, el mismo ministro. Sí, sí. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que en los llamados a sala está habilitado y es normal que los llamados culminen con una declaración. Normalmente las declaraciones van en dos sentidos distintos. A veces ha habido declaraciones más conceptuales, digamos, que va a expresar acuerdos, desacuerdos, pero lo normal es, se apoya o no se apoya la gestión del ministro. Ahora, esto es declarativo, no produce efectos más que políticos. Pero acá es muy importante, hasta que se produjo el golpe de Estado en Uruguay, durante un siglo, ¿no? En Uruguay regía la teoría de que una declaración de desaprobación de una sola de las cámaras, que se emitía por mayoría de presentes, no era mayoría del cuerpo, podía ser votado 35-30, ¿no?
Sí, claro.
Bastaba que el ministro o los ministros interpelados, digamos, renunciase.
Ajá.
¿El razonamiento cuál era? Bueno, si los ministros requieren respaldo parlamentario, una de las cámaras desaprueba su actuación, no tiene respaldo parlamentario, debe renunciar. Hubo una sola excepción. Que uno sepa, capaz que alguno dice, no, yo encontré una, pero parecería que no, porque siempre se habló de la excepción. Fue a comienzo del segundo gobierno colegiado blanco, en 1963. En el Senado se interpeló al ministro de Hacienda, Salvador Ferrer Serra, al ministro de Ganadería y Agricultura, Wilson Ferreira Aldunate.
Sí.
Se votó una desaprobación con los votos de toda la oposición, que en aquel momento era Partido Colorado, Frente Izquierda, Liberación y Partido Demócrata Cristiano, más los votos de 8 de los 15 senadores blancos. Es decir, la mayoría de los oficialistas también votaron a la desaprobación. Pero ni Ferrer Serra ni Ferrer Aldunate renunciaron.
Ajá.
Pero la tradición de renunciar en caso de desaprobación por la Cámara continuó hasta el golpe de Estado. Luego del restablecimiento institucional, en noviembre de 1985, la primera interpelación que hubo fue el ministro del Interior, Carlos Manini Ríos. Y la Cámara de Diputados votó la desaprobación, la declaración de desaprobación. Sí. Y el presidente Sanguinetti sostuvo que no debía renunciar y dijo, y si el Parlamento quiere su renuncia, que vaya por los caminos de la sección octava. Y se puede decir, ahí murió la desaprobación parlamentaria por declaración de una sola de las cámaras. Se cambió, no se cambió el texto constitucional, porque esto no tiene nada que ver, se cambió la práctica política.
Claro. Claro, claro. Oscar, ¿y qué pasa con la sección 8, con la sección octava?
Bueno, esta es la que produce efectos necesarios. Es decir, esto sí es de cumplimiento obligado.
Hay que cumplir o cumplirlo.
El mecanismo consiste en que, como dice el artículo 147, cualquiera de las cámaras podrá juzgar, esto es muy importante. Lo otro, una interpelación normal, un llamado a sala, puede ser para preguntar. Acá es juzgar. Este es un cambio y solo es para juzgar. La gestión de los ministros de Estado, proponiendo que la Asamblea General, en sesión de ambas cámaras, declare que se censuren sus actos de administración o de gobierno. Y el procedimiento dice, cuando se presenten mociones en tal sentido, la cámara en la cual se formulen será especialmente convocada con un término no inferior a 48 horas para resolver su curso. Y agrega que si la moción fuese aprobada por mayoría de presentes, se dará cuenta la Asamblea General, la que será citada dentro de las 48 horas. Es decir, que los pasos son, uno, se presentan mociones para juzgar la gestión de un ministro y censurar sus actos de gobierno. Eso tiene que estar en la moción. Esto es lo que el miércoles presentaron, por un lado el Partido Nacional, el Partido Global, el Partido de la Gente, y por otro lado el Partido Independiente. Ambas difieren los fundamentos, pero son al mismo fin, coinciden en el pedido de censura de Eduardo Bono. Dos, presentadas las mociones, la Presidenta del Senado convocó al cuerpo en forma especial para tratar el tema el día martes. Tres, el martes, luego de un debate, se votarán las mociones. Si alguna de las mociones se aprueba por mayoría presentes, entonces se convoca a la Asamblea General dentro de las 48 horas para que resuelva en definitiva. ¿Está?
Bien.
Ahora, vamos a hacer algunas precisiones, porque hemos detectado serios errores en muchos senadores.
En los senadores, ¿verdad? Sí, sí. En los senadores.
Uno, la sesión que hubo antes de ayer, el pasado miércoles, es absolutamente independiente de la convocatoria para el martes. Hay una idea que fue un primer y segundo acto de la misma obra.
Claro.
Y no tiene nada que ver, no sirve como antecedente. Lo primero fue un llamado a sala que terminó esa noche. Y el martes comienza un proceso nuevo, desde cero, que consiste en el juzgamiento de actos de gobierno, administración del ministro del Interior. Dos, las mociones, si bien fueron presentadas en la sesión, nada tienen que ver con la sesión. Las mociones se presentan al presidente de la Asamblea General, es un trámite autónomo. Ahí se entreverán las cartas. Tres, al iniciarse la sesión del martes, los mocionantes del próximo martes, los mocionantes de la censura tienen la obligación de fundamentar la moción, como si no hubiese existido la sesión de antes de ayer. Es el comienzo de un nuevo proceso, se inicia el juzgamiento del ministro y como todo juzgamiento deben articularse los cargos. Cuatro, el ministro del Interior, porque por ahí dijeron no va a ir, en tanto juzgado, tiene la obligación inexcusable de estar presente, pues debe responder los cargos. Si el ministro no va, como pasa en cualquier juzgamiento, su ausencia implica que deja responder las acusaciones y acepta los cargos.
Claro.
Punto. Se declara culpable si no va.
Sí.
Cinco, en lo político, si al saberse que hay mayoría para respaldar al ministro, aunque éste no refute los cargos, según la teoría parlamentarista siempre, puede interpretarse, es un desaire del gobierno del Parlamento. El ministro no va. Es un desaire. Seis, si la oposición ya tenía decidida la moción de censura, porque parecería que la tenía decidida, es incomprensible que hayan planteado un llamado a sala, pues obliga a repetir los procedimientos. Tenían que haber empezado presentando las mociones e iniciado el debate a partir de las mociones presentadas. Esto nunca se había visto que se haga una cosa de repetir las cosas. La verdad que nunca se había visto porque se usa muy pocas veces.
Sí. Siguiendo el camino, ¿no? El razonamiento. Vamos a suponernos que ahora se vota afirmativamente la moción de censura, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo sigue todo el procedimiento?
Bueno, primero vamos a lo práctico,
sí,
¿no?
Sí.
Salvo algún imprevisto, de esto imprevisto, la moción va a resultar negativa, porque el Frente Amplio, el Senado tiene 31 miembros, el Frente Amplio tiene 16 en 31, tiene capacidad de bloqueo. Los 15 del voto de la oposición no alcanzan, salvo que sea el fenómeno poco previsible de que un par de senadores Frente Amplista falten a la votación. No va a ocurrir, ¿no? Pero vamos para terminar de ilustrar. Pero, ¿y si resultara aprobada? estamos hablando del martes o estamos hablando de cualquier otra cosa, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, la Asamblea General se reuniría probablemente el jueves, porque tiene que ser dentro de las 48 horas. Y allí, en la Asamblea General, la desaprobación requiere el voto de la mayoría absoluta del total de miembros de la Asamblea General. El cuerpo cuenta con 130 miembros, 99 diputados y 31 senadores, y la mayoría absoluta son 66. Toda la oposición que mocionó la censura cuenta con 63 legisladores. Recordemos, Partido Nacional, Partido Lobo, Partido de la Gente, Partido Independiente. Si se sumasan, no se sabe, Unidad Popular, los votos llegarían a 64. Por lo tanto, para que haya aprobación, tiene que llegar a 66 y deberían votar afirmativamente dos legisladores Frente Amplista. Parecería que no hay. Pero en la hipótesis de juntarse a los 66 votos, que hubiese mayoría absoluta para votar la desaprobación, entonces ahí sí, él o los ministros aprobados deben obligatoriamente renunciar. No es, bueno, van a ver, a mí siempre me llamó la atención que la Constitución diga que está obligado a renunciar. Realmente cuando uno lo obliga a renunciar es porque lo echan. Claro, ¿no? Diría, están destituidos.
Están destituidos.
No entiendo por qué se obliga a renunciar.
Están destituidos, que no es lo mismo que renunciar, claro.
Claro, pero dice, está entiendo. Obligado a renunciar. Dice,
ajá. Ahora, Óscar, a ver, el procedimiento se detiene el martes, ¿no?, en el Senado. O más tardar el jueves o viernes en la Asamblea General. Para terminar con todo este camino que es fundamental para entender de qué estamos hablando, ¿no? ¿Cómo seguiría la historia si se llegara a votar la censura?
Bueno, ¿no? Acá terminamos entonces. Sí. ¿Hasta dónde podría llegar el rodaje de esta sección octava? Y que rodó en 1969. Fue la única vez que se aplicó hasta el final la sección octava de la Constitución. Si bien existe de 1934, la única vez que llegó hasta el final fue en el 69. Se votó la sesión en el Senado, pasó a la Asamblea General, se votó por una holgada mayoría absoluta la moción de desaprobación. Fue una interpelación que inició el senador nacionalista Carlos Julio Pereira, líder del Movimiento Nacional de Rocha, contra el ministro de Industria y Comercio Jorge Peirano Facio. Bueno, desaprobado, consecuentemente, Peirano Facio presentó su renuncia al presidente. Ajá. Jorge Pacheco Arín. Ahora bien, la Constitución, ahí abre dos caminos al presidente de la República. Uno es, bueno, acepto la renuncia, ¿no? El otro es que el presidente observa el voto de desaprobación, siempre que fuese votado por menos los dos tercios de la Asamblea General. En números, para que opere, tiene que haber un mínimo de 66 votos, si no, no hay desaprobación, y menos de 87, porque ahí bloquea, claro, al presidente. Queda renunciado.
Digamos. Claro, ¿y qué hizo Pacheco Areco?
Bueno, jugó muy fuerte. Ajá. ¿Por qué? Y esto es lo interesante. Si el presidente observa el voto de su aprobación, se convoca de nuevo la Asamblea General, dentro de los 10 días, ¿no?